Jesús mío, permíteme que enjugue tus lágrimas y te tranquilice el llanto con mi amor. Y para repararte, te ofrezco las ansias y suspiros, los deseos ardientes que te han dado todos los santos que han existido y existirán, los de tu mamá y el mismo amor del Padre y del Espíritu Santo. Y yo, haciendo mío este amor, quiero ponerme a las puertas del tabernáculo para hacerte las reparaciones y gritar detrás a las almas que quisieran recibirte para hacerte llorar. Te amo, y tantas veces intento repetir estos actos de reparación por cuantos contentos das a todos los santos y por cuantos movimientos contiene la Santísima Trinidad.
¿Ves? Un te amo. Te amo.
¿Cuánto te compadezco, oh Jesús? Tu amor es puesto en aprietos. Ah, te ruego, para consolarte por las ofensas que recibes y para repararte por tus cadenas que son hechas pedazos, que encadenes mi corazón con todas estas cadenas para poder darte por todos mi correspondencia de amor.
Jesús mío, flechero divino, beso tu pecho. Oh Jesús, he aquí mi pecho dispuesto a recibir no solo tus flechas destinadas para mí, sino también aquellas que te rechazan los demás. Y si así, no quedarás más frustrado en tus juegos, y quiero también repararte por las frialdades, las tibiezas y las ingratitudes que recibes.
Oh Jesús, beso tu mano izquierda y quiero reparar por todos los tocamientos ilícitos y no santos hechos en tu presencia. Beso tu mano derecha e intento reparar todos los sacrilegios, especialmente las misas malamente celebradas. ¿Cuántas veces, amor mío, tú eres obligado a descender del cielo a las manos de los sacerdotes que en virtud de su potestad te llaman? Y encuentras esas manos llenas de fango, que chorrean inmundicia, y tú, aunque sientes náusea de esas manos, te ves obligado por tu amor a permanecer en ellas. Oh Jesús, cuánto sufres. Tú quisieras una mano amorosa para liberarte de esas manos sanguinarias. Ah, te ruego que cuando te encuentres en esas manos, me llames para estar presente. Y para repararte quiero cubrirte con la pureza de los ángeles, perfumarte con tus virtudes, para disminuir el hedor de aquellas manos y mi corazón como consuelo y refugio. Y mientras estés en mí, yo te rogaré por los sacerdotes, para que sean dignos ministros tuyos y no pongan en peligro tu vida sacramental.
Oh. Bueno, yo creo que esto también es algo que debemos entender, o sea, Luisa le está pidiendo a Jesús que la llame. Nosotros deberíamos también de estar en esa actitud de decir, Señor, si algo se me escapa, si algo no logro abarcar, por favor, llámame. Y lo que es prácticamente increíble, para estar presente. Para estar presente, no como idea, no como intención, que es lo que hablábamos hace unos momentos, sino como algo real, para estar presente ahí y poder repararte ahí en vivo, ¿sí? En vivo, no en forma ideológica, no en forma de una intención, sino en vivo. Eso es... A veces esto es lo que más resulta incomprensible, que podemos estar ahí.
Sí, es que para Luisa era fácil porque ella sí la llevaban a todos lados.
Bueno, para ella era fácil, claro, la llevaban para todos lados, pero ¿quién la llevaba?
Jesús, la Divina Voluntad.
La Divina Voluntad, que es en donde estaba, y esa Divina Voluntad es la que la coloca en los lugares precisos, ¿no? Esa misma Divina Voluntad, estando en nosotros, tiene la capacidad de colocarnos ahí. Si no fuera así, Jesús no le hubiera dicho, te espero todas las mañanas en el Edén, para que te pongas ahí junto con Adán para recibir lo que yo le di a Adán. No le hubiera dicho nunca que ella es capaz, en la divina voluntad, de ir al momento de la encarnación y poner en acto su encarnación. No le hubiera dicho jamás que hubiera estado en la cruz junto con él, reparándolo. En fin, es estar presente, ¿sí?
Sí.
Que la divina voluntad, al final de cuentas, es el mismo Jesús.
Es el mismo Jesús. Jesús dice, yo soy la divina voluntad. En otra ocasión le dice, yo soy la vida de mi voluntad. Por eso es que cuando te hablamos de ella, soy yo el que te habla, porque yo soy la divina voluntad.
Oh Jesús, beso tu pie izquierdo y quiero repararte por quienes te reciben por rutina y sin las debidas disposiciones. Oh Jesús, beso tu pie derecho y quiero repararte por aquellos que te reciben para ultrajarte. Oh Jesús, beso tu corazón, contra el cual se hacen todas las ofensas, y yo intento repararte de todo, y por todos darte una correspondencia de amor, y siempre junto contigo compartir tus penas. Ah, te ruego, celestial flechero de amor, si alguna ofensa huye a mi reparación, aprisióname en tu corazón y en tu voluntad, a fin de que nada se me escape. Rogaré a la dulce mamá que me tenga alerta, y junto con ella te repararemos todo y por todos. Juntas te besaremos, y haciéndonos tu defensa, alejaremos de ti las olas de las amarguras que recibes de las criaturas.
Bueno, o sea, es maravilloso todo lo que estamos oyendo, ¿no? Si nos hemos ido dando cuenta, o sea, Luisa va repasando una por una todas las ofensas que Jesús recibe, no solo en la Eucaristía, sino en su pasión en general. Pero lo refiere a la Eucaristía porque como ahí se está repitiendo la pasión, en ese momento se pone en el acto de repararlo en el sacramento. Que eso es como la finalidad de esto. Pero entender que es un Jesús que está continuamente sufriendo, y eso deberíamos de tenerlo como muy presente, que no es, no sé cómo decirlo, no es nada más la mesa, no es nada más el banquete, no es nada más el festín. O sea, porque esto nos coloca, esa idea nos coloca en el punto de una alegría inmensa, ¿sí? O sea, de recibir a Jesús. Pero voy a tener también en mente cuál es el medio que Él usa para llegar. Y el medio que usó, ¿cuál es? La cruz. La cruz puesta en la Eucaristía. Y esa cruz es la que me lo hace llegar y me llega un Jesús, o sea, sacrificado, pero que al mismo tiempo llega ahí sí, gozoso, si llega a un alma en la cual va a poder espaciarse, va a poder permanecer en ella y va a poder empezar a vivir en ella. Esa es la alegría. En caso de que no lleguemos en este punto con la divina voluntad de nosotros, es volver al huerto. Jesús va sufriente a buscar ayuda y no la encuentra. Están dormidos. Jesús viene buscando ayuda en nosotros, viene sufriente y no encuentra esa ayuda porque no hay en nosotros el elemento necesario para que Él pueda reposar y pueda llegar a vivir en nosotros, que sería, ¿qué? La divina voluntad.
Y estas reparaciones que le hacemos a Jesús en la Eucaristía también se reflejan en el tiempo. O sea, desde que Jesús instituyó la Eucaristía hasta la última Eucaristía que haya sobre la tierra, estas reparaciones van a dar frutos.
Así es.
Y también en todo el mundo entero. Aunque yo vaya a una Eucaristía a una de hora determinada, se refleja en todas las Eucaristías de todo el mundo en ese momento.
Todas las que ha habido, las que hay y las que habrán. O sea, tu reparación que haces ahorita, es una reparación universal. Universal en el sentido de universal en todas las hostias sacramentales.
Pero siempre hay que estar reparando.
Ah, sí, no es de hacerlo una vez y ya. O sea, es estar continuamente, porque cada vez que lo hacemos, Jesús recibe mayor alivio, Jesús recibe mayor gloria, más amor, y sobre todo lo toma como si nosotros estuviéramos ofreciéndole una vida nuestra por cada vez que lo hacemos.
Sí. Y aquí, por ejemplo, que dice que va a ir con la Virgen para que juntas reparen, ya sería el doble lo que recibe Jesús, entonces.
Bueno, podemos decir que es el doble, o sea, lo de Luisa y lo de la madre, ¿no?
Porque entonces a nosotros nos convendría buscar a Luisa y juntos buscamos a la madre y de ahí ya juntos reparan.
Yo pienso que esto es interesante lo que dices, ¿sí? Y muy importante. La divina voluntad abarca todo. En la divina voluntad está todo, están todos y nadie se puede eximir de actuar en un acto que haga una criatura en la divina voluntad. Porque la unidad que forma esa voluntad es una unidad que abarca a todo lo creado y a todas las criaturas, angélicas o terrestres. Por lo tanto, en el momento que hacemos un acto en la divina voluntad, nadie puede estar fuera de ese acto. Están los ángeles, están los bienaventurados, están todos los viadores, los que existen y los que existirán, están todas las almas del purgatorio y está toda la creación y aparte está Dios. Porque Dios no se puede apartar de su voluntad. Por lo tanto, un acto de reparación en la divina voluntad es un acto universal en todos los sentidos. Espiritual y materialmente es universal. A veces lo hacemos como dice Luisa, lo particularizo y voy, busco a la Virgen, busco a Luisa, y todo. Pero aunque no lo haga, es universal. No hay forma de que puedan decir que no. Entonces, en cada acto de reparación que estamos haciendo, se involucran todos los santos, todo, incluso las almas condenadas. Porque Jesús tuvo que reparar por las almas condenadas. Él tuvo que pagar, tuvo que sufrir lo que las almas condenadas sufren para poder rehacer al Padre del amor que las almas condenadas no le han dado. ¿Sí? Por lo tanto, en Jesús encontramos el amor que todos los condenados que vaya a haber deberían de haberle dado y lo vamos a tomar y se lo vamos a dar. Así que Dios y Jesús estarán perfectamente retribuidos en amor y no faltará nadie en ese acto de reparación. Nadie. ¿Sí? A ver,
yo ya no tengo lectura.
Hay esto de así que, oh Jesús, en todo piensas y todo reparas. ¿Sí? Las predicaciones mal hechas, los sacramentos administrados y recibidos sin disposiciones y por eso sin efectos. Las vocaciones equivocadas de los sacerdotes por parte de ellos como por parte de quienes los ordenan, no usando todos los medios para conocer las verdaderas vocaciones. Nada se te escapa, oh Jesús, y yo quiero seguirte y reparar todas estas ofensas. ¿Sí? Este es el... Y con esto, bueno, prácticamente abarcamos toda esta hora de la cena eucarística y ponemos en la mesa todo lo que Jesús hacía, el cómo y el por qué se instituyó y qué es lo que Él repara en cada una de estas acciones, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a ver si ahora sí se hay.
Octavio pregunta... ¿Cómo podría mantener en mí el corazón de Cristo, que es la Eucaristía, sin que se salga?
Con la divina voluntad. Es la única manera. O sea, Jesús no se puede quedar en un alma en donde no esté la divina voluntad y esté para poderle dar la posibilidad de seguir obrando en ella, ¿sí? Jesús, si se quedara en un alma que no tenga la divina voluntad, sería estar esclavizado a lo que la voluntad humana quiere. Sería como si le dijéramos, ¿sabes qué, Jesús? Vive de mi voluntad. Perdón, pero Jesús no va a querer vivir de mi santidad. No te rías. O sea, no va a poder hacerlo. De mi santidad, de mi pureza, de, en fin, no. Por eso es que la única forma de que se quede Él en persona, la presencia real de Jesús, y que se manifieste obrando junto con el alma, es por medio de la divina voluntad.
Dice Rising, ¿por qué Luisa Picarreta buscaba solo complacer al Señor y no compartir esas gracias hacia los demás?
¿Cómo? ¿Hacia los demás de qué?
Hacia las personas, yo creo que es de dos vías, ¿no?
No, es que aquí se trata de reparación. O sea, la vida en la divina voluntad tiene dos ramas. Una rama que es hacia Dios y otra rama que es hacia las criaturas. Ahí sí, el alma que vive en la divina voluntad está obrando para reparar a Dios, para corresponderle a Dios, para darle a Dios lo que toda la humanidad debería de haberle dado. Y Dios, al corresponder por eso, corresponde para todos, pero a través de la criatura que le está entregando. Por lo tanto, Luisa recibía en ella todas las gracias que le correspondía a toda la familia humana. Ahora Luisa lo pone a disposición de todos nosotros, si por si lo queremos tomar. Y aparte, esta acción de reparar a Jesús, lo que Jesús quiere son almas. O sea, Él pide almas. ¿Cómo podemos darle gusto a Él? Llevando su sangre, sus llagas, sus muertes, su amor, llevándolo a todas las almas, a las pecadoras, a las que están a punto de caer en el infierno, a las que están a punto de pecar, a los moribundos, en fin, a todos. Pero ahorita nos dedicamos prácticamente a reparar a Jesús. O sea que es el tema, la reparación a Él. Pero sí, se debe hacer para todos.
Pregunta él mismo, dice, ¿por qué por parte del Señor le reprochaba tanto a Luisa, yo creo?
¿Pero le reprochaba?
Así lo ve esta persona.
Yo pienso que no eran reproches hacia Luisa. O sea, no es el reproche directo a Luisa, sino es la petición a Luisa de que no haga lo que hacen todos los demás. O sea, tú no me lo hagas, o sea, tú acompáñame, tú estate conmigo, tú vuélvete todo amor para que puedas penetrar en mí, que soy amor. O sea, no es un reclamo, ¿no? Sino es una invitación a no hacer lo que hace toda la humanidad.
Dice Tere, Jesús dice que todo lo que pase en nuestra vida, sea bueno o malo, es para nuestro bien. Entonces esta es una manera de reparar.
¿Cuál?
La de que nos pase.
Bueno, el aceptar todo lo que nos suceda en la vida como voluntad de Dios, no que sea voluntad de Dios, ojo con esto. Porque Él dice, todo lo que te venga de parte del demonio, de parte de las criaturas o incluso de parte mía, lo debes tomar como si fuera voluntad mía y que todo va a ser para tu bien. Por lo tanto, o sea, debemos darle vida a la divina voluntad en todas las situaciones de nuestra vida. Si ahorita llega alguien y nos agrede, nos hace un daño, no voy a decir Dios me lo está mandando. Pero si Dios lo está permitiendo, yo lo voy a tomar como una participación de las penas de Jesús hacia mí. Lo voy a vivir como tal y le voy a dar vida a la divina voluntad en eso. Creo que eso no hay problema, no sé.
Dice Gran Cruzada de Amor por el Amor. Dice, se puede vivir en divina voluntad cuando solo llevo leído los 4 volúmenes primeros y el volumen 11.
Cuando conocemos lo que es la divina voluntad, cuando ya entendimos, bueno, hasta donde hayamos entendido, y hacemos la firme decisión y con la intención de vivir en ella, si realmente lo deseo, ya está hecho. ¿Estoy viviendo en la divina voluntad? Sí. Pero ahora, ¿cuánto de esa vida en la divina voluntad estoy tomando? Es hasta donde conozco. Así que no hay problema, o sea, no importa que haya leído muy poco, pero si realmente está decidida, quiere, desea vivir esto, Jesús le va a dar la oportunidad de vivir ya en su voluntad, haciendo actos en su divina voluntad, pero usted recibirá hasta donde conoce. Eso es lo de menos, porque ya estamos haciendo prácticamente vida divina.
Dice Octavio, no sé si esté bien, pero yo entiendo que debo adorar al amado mío por darme salvación a precio carísimo, a todas horas y en cada pensamiento, en cada acto.
¿Qué?
Sí, está bien. Pues no sé si hay más lectura. Digo, más preguntas. Mirna dice, ¿cómo le explico a un protestante la bendición que para nosotros representa la cruz, el unirnos a la pasión de Jesús? Ellos dicen que el sufrimiento de Jesús fue suficiente para salvarnos.
Sí, pero es que mire, un protestante... podemos hablar de muchas cosas, pero lo primero que le podría decir es que omiten muchas de las partes de la revelación. Por ejemplo, este momento en que Jesús sufrió y nada más con reconocerlo como mi Salvador, ya con eso me salvo y no necesito entrar en el sufrimiento, esa es una postura muy, ¿cómo diríamos?, muy light. Y sobre todo no hemos entendido las palabras de Jesús en el Evangelio. Siempre que invitaba a alguien era toma tu cruz y sígueme. No era ven que yo sufro por ti. No, toma tu cruz y sígueme. San Pablo que nos dice que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. También quién sabe cómo lo tomen. Pero no le hacen caso, no le creen. Yo creo que hablar con ellos de estos puntos es muy difícil porque es una actitud, una postura muy cómoda, yo diría muy cómoda, porque es la postura de decir, no, él ya sufrió por mí, yo ya estoy salvado y listo. Difícil. Sí. Habría, si es una persona que accede a dialogar, pues podemos entrar en estos terrenos de sufrimiento, de Jesús invitando al sufrimiento, de San Pablo invitándonos al sufrimiento, de San Pablo llevándonos por ese camino en donde él nos va diciendo que tenemos que unirnos a esa muerte de Jesús, tenemos que unirnos a eso para poder llegar a la resurrección con él. En fin, hay mucho que poder hablar. Imposible. Es como tratar de convencerlos de Jesús Eucaristía. Yo no sé, nunca he tenido en mis manos una Biblia protestante, pero yo no sé qué hagan con los capítulos de San Juan donde habla del pan de vida. ¿En dónde lo dejan? ¿Cómo lo dejan? ¿Cómo lo distorsionan, más bien dicho, si es que lo dejaron? o si lo quitaron, pues quién sabe. Pero no, yo creo que aquí la mejor manera es orar mucho por ellos, vivir mucho por ellos, o sea, vivir en la divina voluntad, ofreciendo nuestros actos para conversión de ellos. Creo que ese es como el punto principal. Y recordar, hay una lectura, si no mal recuerdo, la 26.9, en donde Jesús habla de cómo se va a derrotar al querer humano. Y la forma de derrotar al querer humano es con el ejército de sus verdades, que son las verdades de la divina voluntad, claro, unidas a todo el Evangelio, a todo lo que Jesús ya nos dejó, pero también dotadas con las armas de nuestros actos en la divina voluntad. Creo que es la mejor manera, más sencilla y sin entrar en conflicto.
También podríamos hacer reparación por todos los actos de infidelidades, de malos agradecimientos, de no creer en la Santísima Virgen María. Reparar por todos esos pensamientos.
Así es. En fin, es difícil, es muy, muy problemático entrar en discusión con ellos, ¿no?
Sí.
A menos que sean de buena fe, o sea, un protestante de buena fe, realmente llegaría a comprender, no por lo que le digamos, sino por lo que Jesús dejó en su evangelio, nada más con eso. Sí. Pero ya de entrada ya lo rechazaron.
Dice Cecilia, ¿cómo ser alma víctima? ¿Es Jesús quien la escoge y le dice a la persona, o una persona a través de una enfermedad puede ser alma víctima?
Una persona que se ofrece como alma víctima, o sea, por ejemplo, una enfermedad, no hay problema, Jesús la acepta, o sea, es una entrega voluntaria. Ahora, ¿cómo escoge Jesús? Eso es su liberalidad, es la que lo lleva a eso, a escoger, y a escogerlas para que ellas participen de los sufrimientos físicos de Jesús. Y coadyuvan con él en la salvación de las almas. Pero ahora el alma víctima también es el alma que llega a vivir en la divina voluntad, porque es la que repite en sí misma todo lo que Jesús vivió y sufrió. Por lo tanto, ahora el alma que vive en la divina voluntad se convierte en un alma víctima perfecta, porque es repetir el victimado de Jesús con los efectos del victimado de Jesús. Así que la mejor manera de llegar a esto es viviendo en la divina voluntad.
Uh-huh. Y hay dos o tres preguntas, pero pues ya las dejamos para el miércoles.
Para la próxima, el próximo programa. Y pues gracias por haber estado con nosotros.